Bueno, ya tenemos, Eduardo, ya tenemos la próxima entrevistada que vos habías dado algún pequeño indicio, así que la puedes saludar cuando quieras.
Buenos días, Carla Paparella, ¿cómo estás? Un gusto saludarte.
Hola Eduardo, buen día. Buen día a todos los oyentes.
Bueno, Carla Paparella, vos sos licenciada en educación, además sos profesora de esta prestigiosa universidad que es la Universidad de San Andrés. Y estás inscripta en el CIPEC, esta organización que tiene distintas áreas, y vos estás en el área de educación. Publicaste una
Así
nota
es.
muy interesante el viernes en Infobae a propósito del Día Internacional del Libro. Y estaba recién reparando en que este, que es un programa con un público de adultos, hoy está dedicado a la niñez, ¿no? Porque arrancamos con el medio ambiente, que es el futuro de quienes hoy tienen 10, 12 años, 4. Seguimos con un pediatra y ahora estamos con vos, Carla. Hábitos de lectura de los chicos en esta era digital, cuestiones en que los adultos tenemos que reparar de cómo se vinculan ellos con la lectura. Te escuchamos con muchísimo interés.
Muchas gracias, Eduardo, por tu pregunta. Y bueno, un poco lo que venimos estudiando desde CIPEC a partir de la implementación de un proyecto educativo que promueve una propuesta de lectura específica es que la lectura no es una actividad elegida por las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Si bien este grupo etario, el grupo que está en edad escolar, es el grupo que, según las encuestas que tenemos, manifiesta leer más libros que el resto de los grupos, esto muestra que la actividad de la lectura está íntimamente relacionada con la escuela. Lo cierto es que en su tiempo libre, niños, niñas y adolescentes no eligen leer. Los datos que tenemos de las evaluaciones de aprendizaje muestran, por ejemplo, que en primaria, 5 de cada 10 estudiantes refieren leer en su tiempo libre. Y en secundaria este número desciende a 3 de cada 10. Y cuando se ve la cantidad de libros, el grupo etario de 12 a 17 años dice 2 libros por año, 2,3 libros, y en el grupo siguiente esto disminuye a 1,7. Es decir, estamos hablando de una actividad poco priorizada. Y bueno, un poco la pregunta que nos hacemos es, ¿qué estrategias pedagógicas que se pueden implementar en la escuela podrían venir a fomentar más la lección por la lectura?
Te hago un comentario. Indudablemente, cuando aumentan los índices de pobreza, todas las cuestiones de los índices de calidad educativa tienen un componente claramente social. Cuando avanzamos en la era digital y en el mundo de la imagen, y esto para Mariano y para mí, que a gatas hemos estudiado comunicación y hacemos periodismo, está claro que pantalla mata texto, ¿no? Entonces, te pregunto a vos, uno no puede ir en contra de los hábitos que desarrollan las nuevas comunidades, las nuevas generaciones. Entonces, te hago esta introducción porque indudablemente esta estrategia ustedes habrán tenido en cuenta mucho más que estas cosas tan, tan elementales que yo te estoy diciendo, pero son las que los padres deben o debemos tener en cuenta cuando encontramos un chico y hay que estimularlo, sobre todo en esta época de pandemia, y como hablábamos antes con el doctor Reichenbach, cuando la presencialidad en este momento agata, si es que se puede lograr en algunos distritos o algunos días por semana. Te escucho, Carla.
En relación a esto que comentabas, nosotros encontramos en esta propuesta específica que se llaman tertulias literarias de lógicas muchas ventajas para justamente promover el hábito por la lectura. Y una de las principales en el contexto actual es que las tertulias pueden realizarse también en entornos virtuales, sea por Zoom, por ejemplo, en algunas escuelas donde no tienen la suficiente conectividad como para lograr encuentros simultáneos por plataformas virtuales, han optado por hacerlos por grupos de WhatsApp. Es decir, se pueden encontrar formas para hacerlo en formato virtual y las incipientes estudios, porque esto todavía no tiene mucho tiempo, han mostrado que los estudiantes valoran enormemente poder encontrarse con sus compañeros y compañeras y con sus docentes a poder dialogar e intercambiar sentimientos, reflexiones generados por la lectura. Entonces, esto nos permite pensar que, si bien no es algo que hoy eligen tanto las personas en edad escolar, y también obviamente está en tensión con esto que vos decías, ¿no? Con otras propuestas de divertimento o de esparcimiento que tienen estos grupos etarios. Lo cierto es que los estudiantes valoran muchísimo poder leer este tipo de obras. Las tertulias se realizan con obras de literatura clásica, y esto tiene varios argumentos, no es porque sea un capricho, sino porque estas obras, en primer lugar, no están distribuidas de forma equitativa en la sociedad. Quienes acceden a estas obras en general son personas que tienen un ingreso económico más alto o una formación educativa más alta, acceden a la universidad o completan su secundario. Y además, estas obras abordan temáticas que siguen siendo relevantes a los tiempos actuales, ¿no? Entonces, para los estudiantes, tanto de nivel primario como de nivel secundario, poder interpretar desde su propia realidad estas obras, y esta es, digamos, el abordaje central de las tertulias, es algo enormemente valorado. E incluso que les mejora muchísimo su autoimagen, porque ven que pueden comprender estas obras, que pueden abordarlas desde su realidad, y esto mejora muchísimo el interés que tienen después por seguir leyendo.
Carla, solamente un comentario. Qué distinto es hacer radio viendo por Zoom la cara de los entrevistados, aunque estemos todos en distintos lugares geográficos, ver tu sonrisa, ver tu biblioteca atrás, verlo a Mariano con su barbijo en el estudio de Radio Nacional. Y estoy pensando en cuántos chicos que están haciendo clases por Zoom están absorbiendo nuevas pautas culturales que posiblemente ustedes, los especialistas en educación, estén empezando a percibir y a estudiar. Mariano tiene una pregunta, que también tiene hijos en edad escolar.
Sí, exactamente. Carla, bueno, coincido totalmente con Eduardo de que pantalla mata libro, eso es así absolutamente. Refiriéndome a mi hijo Agustín, de 16 años hoy, bueno, yo intentaba ver algún mecanismo para meterlo en la lectura, y descubrí que, por ejemplo, había una película que le gustaba, por ejemplo, It, de Stephen King. Bueno, leyó el libro, lo hice leer el libro. Le gustaba Harry Potter y le compré la saga de Harry Potter y leyó la mayoría. Libros que son, de, en el caso de Stephen King, 1.700 páginas, ¿no? Ahora, se frenó ahí, ¿no? Ahora lee exactamente lo que le piden en el colegio, ni un milímetro más. ¿Ustedes detectaron que, por ejemplo, con series, la serie Gambito de Dama, que le está gustando a muchos, está el libro también, es una forma de introducir a los chicos en la lectura? ¿Eso ocurre habitualmente?
Mira, no sabría responderte en relación a la escuela, es decir, en qué medida la escuela toma estos intereses para elegir las obras que se leen, ¿no? Pero de seguro es una estrategia sumamente interesante partir de los temas que interesan al grupo de estudiantes, es decir, sea por series, sea por problemáticas de su entorno que se vuelven específicamente atractivas en un momento y de interés. Es decir, esto es algo que en las tertulias lo hemos visto justamente en el evento del viernes pasado donde presentamos el libro. Había un estudiante de secundaria de Colombia y él contaba un poco esta experiencia desde las temáticas que proponen los libros y cómo había algunas que convocaban muchísimo más a la participación en la lectura porque justamente reflejaban sus intereses. Entonces, esta capacidad de los docentes de poder escuchar y darle lugar a conocer qué intereses tienen sus grupos de estudiantes es algo que claramente va a favorecer muchísimo más luego su nivel de compromiso con esa lectura y de participación. En este sentido, las tertulias justamente lo que proponen es que la elección de la obra sea consensuada en la medida de las posibilidades, y ahora aclaro por qué digo esto, entre el grupo de estudiantes y docentes. Digo en la medida de las posibilidades porque también es cierto que el acceso a los libros, lo importante es que cada estudiante tenga su libro, puede ser también libro digital, pero bueno, lo importante es que pueda acceder a esa lectura de forma individual, muchas veces condiciona esta posibilidad de que se elijan qué obras leer, porque bueno, si la escuela depende de las opciones que hay en la biblioteca, obviamente ese universo está limitado, o si incluso se están vinculando con la oferta de políticas que distribuyen libros, bueno, obviamente ahí ya hay una propuesta que marca cierto tipo de lecturas, pero en los casos en los que se pueda, aún teniendo una cantidad limitada, está bueno poder abrir esa conversación. ¿Qué les gustaría leer? Y ahí presentar los temas que aborda cada libro y escuchar de parte de estudiantes con qué se sienten más motivados.
Te comento algo que me comentaba mi hija ayer de la materia de matemáticas. Está ella en segundo año. Tiene un profesor que les prepara sus propios videos explicando la clase con un pizarrón desde su casa. La verdad me quedé impresionado. Porque no da las clases, les manda el video con la clase y después recibe las preguntas. ¿Qué quiero decir con esto? El nivel de ingenio que están poniendo hoy los docentes para poder impartir y dialogar, porque acá esto de las tertulias tiene que ver con el diálogo, con la vinculación. El nivel de ingenio que están poniendo, seguramente que para especialistas como vos, Carla, va a ser un material que les va a dar la posibilidad después de sistematizar. Ahora, voy a la parte del vaso medio vacío. Desde hace muchísimos años estamos hablando que esta nueva sociedad digital, el mundo de la imagen, conspira contra la concentración de los niños. La pandemia, además, lo dicen todos los pediatras, lo dice Silvia Ventolila, nuestra experta, nuestra neuróloga experta, la concentración es un problema. Si nosotros queremos, y esta es una pregunta, si nosotros queremos insistirle a los chicos en que lean, y los chicos tienen angustias, ¿no los estamos poniendo ante una dificultad más en un escenario tan dificultoso? Pregunto, Carla, nada más.
Es muy interesante el punto que traes. Te cuento un poco de nuestra experiencia. Lo primero sí es valorar absolutamente el nivel de compromiso que estamos dando los docentes para encontrar estrategias de lo más diversas que logren transmitir aprendizajes a sus estudiantes, ¿no? Y fomentar aprendizajes. Esto se vio el año pasado especialmente, con un año que fue prácticamente todo a distancia. Y ahí los recursos son diversos. Yo creo que este año donde va a haber más un encuentro más híbrido entre presencialidad y virtualidad, está bueno pensar en qué esquemas la virtualidad funciona mejor y para qué cuando nos encontramos presencialmente, cómo podemos aprovechar mejor ese tiempo. Pero bueno, yendo ahora específicamente a tu pregunta, lo que nosotros vemos en las tertulias es algo muy interesante en esto de la dificultad. Un estudio que se realizó en la provincia de Santa Fe, provincia que entre el 2017 y el 2019 estableció desde el Ministerio de Educación, estableció como política educativa para todas sus escuelas, de todos los niveles, las tertulias, formó docentes, distribuyó libros. Se hizo un estudio que mostró que justamente los estudiantes que tienen mayor dificultad para comprender los textos, lo que más valoran de las tertulias es poder leer. Es decir, por más que les cuesta, lo que más valoran es tener esa oportunidad de poder leer de forma directa estas obras. Esto nos invita a pensar, ¿no? Bueno, los resultados de las evaluaciones de aprendizaje muestran que efectivamente hoy el sistema educativo tiene un desafío enorme por mejorar la comprensión lectora de estudiantes en los dos niveles y por mejorar la expresión oral. En las tertulias,
Carla,
lo que ocurre...
te interrumpo un segundo porque tenemos poco tiempo y hay una pregunta que te vamos a formular, pero ni Mariano, ni Miriam, ni yo. Así que escuchale, por favor, y trata de contestarla.
Es vale. Un aporte, en realidad, que nos hace un oyente, buen día, Carla, que nos dice, los pibes se la pasan viendo tutoriales en YouTube cada vez que quieren aprender algo que les interesa. Atenti a ese formato, nos agrega.
Buenísimo, Miriam, muchas gracias por el aporte, y del oyente también. Esto es así, totalmente. O sea, YouTube hoy es una fuente enorme de conocimiento y de acceso a ese conocimiento motivado por la búsqueda que cada estudiante haga. En esto, la educación tiene el desafío de ver cómo poder combinar esto, ¿no? Porque es una posibilidad enorme. También es un riesgo si los estudiantes no reciben, digamos, un abordaje más crítico para saber cómo buscar esa información, qué tipo de videos son los que pueden darle contenidos más relevantes. Digamos, todos esos criterios de abordaje más crítico para abordar toda la información que está disponible en Internet, no solo en YouTube, es algo que debería trabajarse en la escuela, ¿no? Para que después no se enfrenten sin criterios y lineamientos a la multiplicidad de contenidos que hay en Internet.
Carla.
Bueno, vos sabés que tenemos la suerte, Carla, de que Mariano y yo, mientras te escuchamos, nos mandamos mensajes, y los dos teníamos la misma pregunta para vos, te la va a formular Mariano.
No, mira, Eduardo, a ver, cambié la pregunta para que vos hagas la que vos querés hacer. Simplemente, Carla, preguntarte, ¿qué autores te parece de la literatura argentina? Hay muchos y muy buenos que escriben para adolescentes, para chicos. ¿Vos recomendarías como primera lectura o como una lectura que se pueden enganchar los chicos, que reflejen problemáticas que puedan servir en este marco de angustias por la pandemia? ¿Qué recomendarías?
Mira, dentro de la experiencia que nosotros tenemos con tertulias, un libro que fue muy atractivo es Cuentos de la Selva. Este es un libro que no está
Quiroga.
Pensado...
Un maestro.
Bueno, este libro se leyó en provincias con, digamos, muy diversas. En Santa Fe fue uno de los libros que compuso esta editorial que les contaba. En Chaco también se leyó, en Salta. Y los estudiantes encontraban muy como atractivo la propuesta de cada uno de los cuentos y les generaba muchas metáforas para pensar su propia vida. Ese es uno, que al ser formato de cuento...
Perdóname, y que les cuenten los maestros la vida de Quiroga, que es tan apasionante como su literatura. Perdón, Carla.
Sí, tal cual.
No, seguí con algún otro libro... ya sea en formato de prosa o de poesía, porque también a los chicos los poemas, que muchas veces se vuelven canciones, así como antes decíamos, uh-huh, videos o series, son basadas en libros, también hay mucha poesía que los chicos vinculan con las canciones que escuchan.
Totalmente. Bueno, las poesías... hubo una antología que se distribuyó en la provincia de Santa Fe, que también fue atractiva. Un cuarto propio también es una obra que generó bastante interés, sobre todo en el grupo más de adolescentes, porque les parecía como que abría la puerta a una interpretación más vinculada al feminismo y a como los temas más vinculados a género, súper interesantes, si no es argentina. Pero bueno, también está bueno poder abrirse a la literatura de forma más abierta, ¿no? O sea, textos latinoamericanos, obviamente. Bueno, ahí también Gabriel García Márquez es un autor que genera muchísimo interés.
Por suerte atraviesa todas las generaciones.
Totalmente.
Carla, yo tengo una pregunta que va a ser la última y nos trae abruptamente a esta realidad, al conflicto político, judicializado, y quería conocer tu punto de vista sobre, claro, sos una pedagoga, pero además tenés otra cantidad de componentes, seguramente ideológicos, sensitivos, y te pregunto, presencialidad en este momento en la Ciudad de Buenos Aires, con este recurso ante la Corte, tu criterio, ¿qué harías si vos hoy pudieras decirle a Horacio Rodríguez Larreta, Horacito, hacé esto? Échate para atrás, seguí para adelante, peleate, no te pelees. Olvídate de las PASO, de las elecciones. Te lo pregunto a vos como experta en educación.
Qué pregunta difícil ponerme en esos zapatos. Pero, a ver, desde un poco nuestra mirada, lo que creemos es que la realidad actual de llegar a judicializar esta decisión muestra una falla en la política previa, ¿no? O sea, la educación es una actividad esencial, es una actividad que está totalmente imbrincada en las dinámicas familiares, o sea, no únicamente por lo que implica para estudiantes, sino también para todas las familias que sus hijos e hijas puedan ir o no a la escuela. Entonces, es necesario para la comunidad educativa que pueda haber mayor previsibilidad en relación a qué criterios se van a tomar para suspender las clases y qué criterios se van a priorizar para mantener la presencialidad habilitada. En este sentido, lo que vemos es que este año inició con un acuerdo de todas las jurisdicciones, que es central en nuestro sistema educativo federal, de darle prioridad a la educación, y esto quiere decir que las escuelas sean lo primero en abrir y lo último en cerrar, y frente a un caso de picos como el que tenemos hoy, algo que nos va a seguir pasando a lo largo de este año, no se pudieron sostener los consensos y construir nuevos consensos para la coyuntura que lograran darle transparencia, claridad y cierta certidumbre, a pesar del contexto, a la comunidad educativa. Entonces,
entiendo perfectamente lo que decís como marco general, pero lamentablemente en los últimos 3 días tuvimos 1.500 muertos. Hace un rato el doctor Reichenbach nos daba un panorama sobre la situación de salud e infancia. Entonces, te pregunto a vos, ya no solamente por ser parte de CIPEC y por tener formación educativa, sino porque tenés con el libro y con la educación un compromiso, pero también tenés un compromiso con una sociedad que está desbordada. Totalmente. Si vos tuvieras que decirle hoy al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Horacito, avanzá con la corte o retrocedé con la corte, ¿qué harías?
Yo creo que los casos hoy son muy extremos. Si tomamos otros parámetros, Alemania, por ejemplo, por 200 casos cada 100.000 habitantes se suspendían las clases. Hoy CABA tiene aproximadamente 1.100, no sé si son los últimos datos, pero la semana pasada era así. Es decir, la situación es muy crítica. Ahora, poniendo en comparación los efectos sanitarios actuales, que obviamente son los que hay que priorizar porque son inmediatos, lo cierto es que mantener clases virtuales, ¿no?, puramente virtuales, en el contexto de desigualdad que tiene la Argentina, también genera efectos muy largos. Hoy se habla de una tragedia educativa. ¿Por qué? Porque muchos estudiantes abandonaron la escuela y posiblemente no vayan a volver. Esto no solo tiene que ver con la virtualidad, sino también con la crisis económica. Pero lo cierto es que también, la urgencia a largo plazo vinculada a lo educativo también es algo que hay que poner sobre la mesa. Entonces, los dilemas son muchos y no es fácil optar por una respuesta, pero un poco me parece que no es una decisión de un solo dirigente, es decir, es la capacidad que ese dirigente junto al resto tiene para poder dialogar y generar consenso. Si no, lo cierto es que la política educativa no va a mostrar buenos resultados, porque requiere realmente de una visión acordada, que se pueda planificar lo más posible y que priorice también el largo plazo.
Carla, algún día te vamos a entrevistar para hablar del Congreso Pedagógico, del primero, del que fue exitoso, el que nos dio la ley 1420, uno podrá discutir a Roca, Sarmiento, seguro, yo por lo menos lo discuto, pero ese Congreso Pedagógico fue ejemplar. Y te voy a preguntar, el día que podamos volver a hablar sobre ese Congreso Pedagógico al que llamó Raúl Alfonsín, porque la palabra consensos en la época de Alfonsín, vos seguramente eras una niña o no existías, pero la palabra consenso cuando se llamó a ese intento de segundo Congreso Pedagógico fue central. Así que, Carla, te comprometo para alguna otra vez a poder charlar sobre esto. ¿Te parece?
Encantada, sí, encantada, con muchísimo gusto. Muchísimas gracias por el espacio.
Por favor, muchas gracias a vos. Carla Paparella, educadora, licenciada en Ciencias de la Educación. Mariano, cuando yo era chico, la palabra ciencia estaba para las ciencias duras,
Claro.
Las ciencias sociales ya te miraban y decían, no, estos son zurditos, estos que van a estudiar sociología son todos zurditos. Bueno, hoy las ciencias de la educación son un poco el faro. 9-20.